Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Tarde de nervios para los futboleros, que en la Eurocopa son muchos. Tarde de nervios, la mejor manera de pasar una tarde de nervios es escuchando de la tarde de COPE. Antonio López es un señor que tiene más de 80 años y que pinta muy bien. Antonio López es uno de los grandes pintores vivos que tenemos en España. Ha vuelto a pintar La Puerta del Sol. Antonio López, además de ser un gran pintor, es un hombre con sentido común, con sabiduría. Será de tanto mirar. Y Antonio López dice que lo anterior, lo que teníamos antes de la pandemia, ya era una pandemia. Era una pandemia porque no estábamos viviendo como había que vivir. Y dice Antonio López que no hemos aprendido la lección, porque no sabemos atenernos a lo imprescindible. En lo que Antonio López llama lo imprescindible, sabemos lo que es. No estaríamos hablando de la quinta ola del coronavirus, de la ola de los jóvenes, si la necesidad de vida social, que es muy importante la vida social, la necesidad de desfogarse, que es importante después de tantos meses, la necesidad, pues hombre, de descansar o de fiesta, se hubiera atenido a lo imprescindible o a algo más de lo imprescindible. Hay que reconocerlo. No hemos aprendido. Como no había restricciones del gobierno o de los gobiernos, no hemos tenido, como sociedad, la paciencia necesaria. 2, 3, 4 meses de paciencia para que casi todo el mundo estuviera vacunado, y hemos vuelto, sobre todo han vuelto los más jóvenes, a una vida como si no hubiera virus. Esto a veces no parece que no se puede decir. En España se ha instalado un discurso en el que no se puede decir que los jóvenes están siendo irresponsables o que una parte de los jóvenes está siendo irresponsable, pero es que es la realidad. Y ahí tenemos los datos. De cada 100.000 jóvenes, 640 están infectados, que es una altísima tasa de positividad. En Cataluña los contagios se triplican todos los días, se triplican los contagios. Ya lo hemos dicho otras tardes, esta ola va a tener menos muertos, menos ingresados, bastantes menos, esperemos, pero el virus sigue en circulación y todavía solo un 40% de los españoles está totalmente inmunizado. Las vacunas funcionan y funcionan muy bien, pero como ha recordado Simón, hay un 10% de los que ya están vacunados, de los que tienen la pauta completa, que pueden volver a contagiarse.
No todos los vacunados se quedan inmunizados, hay un 10% que incluso con la pauta completa no desarrollan inmunidad.
Un 10% de los mayores que ya están vacunados no desarrollan inmunidad y pueden enfermar. No hemos aprendido. Y la prueba es que volvemos a poner en riesgo a los mayores. No importa si es el 10, el 20, el 30, el 40% de los mayores. Un solo mayor puesto otra vez en peligro marca la diferencia, o debería marcarlo. Ya digo, va a llevar razón Antonio López. No hemos aprendido. ¿Y ahora qué? Volvemos a las restricciones. Castilla y León quiere ahora, sin estado de alarma, lo cual es complicado, volver al toque de queda. Cataluña va a cerrar el ocio nocturno. Y se vuelve a hablar de los rastreadores, que nunca fueron suficientes. La quinta ola, repito, en principio va a ser menos dañina en términos de salud. Otra cosa es en términos económicos, porque claro, se hace los números y bueno, hay gente que no viene a España por esa tasa de incidencia. Quizá esta quinta ola sea la última ocasión para aprender lo que todavía no hemos aprendido. Hay que buscar lo que tiene de oportunidad esta horrible y pesada pandemia. Y lo que tiene de oportunidad es aprender. Aprender que la realidad es testaruda y que no nos la podemos saltar. Es lo primero que quería contarte al arrancar la tarde de COPE, pero no lo único. Porque estamos en cuenta atrás para el Italia-España, que puedes seguir aquí a partir de las 7:30 en tiempo de juego. Enseguida vamos con la última hora de este encuentro de la Eurocopa en Inglaterra, un estadio en el que va a tener lugar, que se acaba de convertir en protagonista de la campaña de vacunación. ¿Por qué, Paloma García Ovejero?
Prácticamente 9 de cada 10 habitantes del Reino Unido está ya vacunado, pero en Londres se resisten algunos colectivos, sobre todo entre los más jóvenes. Por eso el alcalde se ha inventado este sorteo online. Serán 50 entradas dobles para verlo en una zona de fans situada frente a la National Gallery en Trafalgar Square, donde hay mesas organizadas y maxipantallas. Pero además el sorteo incluye una entrada doble para ver el partido en el estadio de Wembley. Hasta esta noche no sabremos si España será uno de los dos equipos que jugará allí este domingo.
Y el gobierno catalán ingresa 10 millones de euros que se podrían ampliar en un fondo para ayudar a los exaltos cargos de la Generalitat, a los que el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones para promocionar en el extranjero con dinero público el referéndum ilegal del 1 de octubre. Esto en el día en el que han declarado en la Audiencia Nacional los dos mossos que acompañaron a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania en 2018. Ambos niegan que ejercieran tareas de escolta al expresidente y aseguran que solo le acompañaron a entregarse ante la justicia belga. Patricia Rossetti.
Estaban de permiso y en la casa de Waterloo ayudaban en el día a día, nada concreto. A veces montaban muebles y aseguran que no eran escoltas de Puigdemont. Fueron a buscarle a Suecia para que se presentase en la Fiscalía de Bélgica cuanto antes, tras reactivarse la euroorden. Se lo habían pedido los abogados del expresidente catalán y entendieron que no cometían ningún delito por acompañarle. Los dos Mossos han manifestado que no estaban huyendo para encubrir a Puigdemont. Iban en su coche, conocido por todos. No tenían que esconderse de nadie.
Es que no nos teníamos que esconder ni de nada ni de nadie.
Se enfrentan a 3 años de cárcel por encubrimiento.
Y tras una primera, tras una primavera y un inicio de verano lluviosos, el tiempo seco de los últimos días está provocando que el agua de los embalses siga bajando y se sitúe ya en el 55,4% de su capacidad. El año pasado a estas alturas este porcentaje era del 65%, 10 puntos más que ahora.
La Eurocopa se decide en COPE.
Lo dicho, esta noche gran cita para todos los españoles, semifinal de Eurocopa ante Italia, Cristina Bejarano.
El encuentro arrancará a las 9 de la noche en Wembley, Londres. ¿Por dónde pasa la última hora de la selección, Miguel Ángel Díaz?
El equipo descansa hasta ahora en su hotel. ¿Hay alguna duda en el 11 que pueda presentar Luis Enrique? En principio introduciría solo un cambio. Dani Olmo formaría parte de la delantera en el puesto del lesionado Pablo Sarabia, que tiene una lesión en el abductor de la pierna derecha. España va a vestir de blanco, nos vamos a enfrentar a Italia por cuarta Eurocopa consecutiva. Va a pitar Félix Bridge y va a haber en torno a 9.000 españoles, casi todos residentes en el Reino Unido, en las gradas de Wembley esta noche.
Y en ciclismo situamos la 10ª etapa del Tour de Francia, Eri Frade.
Emprendiendo el viaje al sur con esta etapa en la que solo el viento podría evitar una llegada masiva, una caída que lógicamente no deseamos, ya sin Demar, Merlier y Cocar, velocistas que se han quedado fuera de control en la última etapa. Estamos a 70 kilómetros de la meta, dos fugados, Ulay van der Sande, manejan una ventaja de 1'56 sobre el pelotón.
Recuerdo que pueden seguir la retransmisión de esta etapa en las emisoras COPE Más y en las aplicaciones móviles.
Sigues en la tarde de COPE.
Vivir a medias esta temporada por el coronavirus nos ha hecho vivir el doble en Herrera en COPE. Y eso, gracias a ti, se ha notado en el EGM.
La vida sigue, la radio sigue.
Según el Estudio General de Medios, Carlos Herrera cierra una temporada histórica en Herrera en COPE.
Pero la radio está ahí para hacer que todas las mañanas sean luminosas.
2.600.000 personas ya escucháis cada mañana el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, magia de la mañana.
2.600.000 personas como tú elegís a diario a Carlos Herrera y por eso te queremos dar las gracias.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El gobierno ha aprobado hoy un anteproyecto de ley para luchar contra la violencia sexual. Le han llamado el anteproyecto del Sí es Sí. Luego analizaremos lo que hay en este texto, que en gran medida es reacción a los acontecimientos tremendos de la manada de Pamplona, ¿no? Una situación que generó una sentencia que fue muy discutida, porque inicialmente fue una condena por abuso y no por agresión sexual, pero que nos hizo a todos caer en la cuenta de la presencia de la violencia sexual en nuestra sociedad. Una violencia sexual que muchas veces se produce entre jóvenes. Alarmante incremento de violencia sexual entre los jóvenes. La frase no es mía, es una frase de la Fiscalía General del Estado. Todos los otoños la Fiscalía publica en su memoria, que corresponde al año anterior, las cifras de delitos. Esta frase se refiere a los datos recogidos durante 2019. Sabremos en otoño de 2021 cómo van las cosas. Pero vamos, la tendencia es constante, ¿eh? Alarmante incremento de la violencia sexual entre los jóvenes. ¿Por qué se produce este incremento de la violencia sexual entre los jóvenes? Porque en teoría esta es la generación ya formada, digamos, en superar viejos patrones, en superar formas de machismo, ¿eh? Bueno, pues parece que algo tiene que ver esto con la pornografía. Lo hemos hablado aquí alguna vez en la tarde. El acceso y el uso de la pornografía a través de redes sociales en edades muy tempranas pues se convierte en una forma de mirar la realidad, una forma realmente poco adecuada. Ahí están las ideas sexistas que esta pornografía fomenta y el incremento de abusos sexuales en grupo. Desde luego la pornografía provoca la cosificación de las personas, especialmente de las mujeres, que son, digamos, las protagonistas de mucho del material pornográfico. Pero seguramente hay otros factores que explican el fenómeno social. Hay que dotarse, por supuesto, de herramientas jurídicas convenientes para luchar contra la violencia sexual. Enseguida vamos a analizar el anteproyecto de ley aprobado hoy por el Gobierno. Pero el fenómeno tiene una dimensión social, una dimensión seguro educativa. O sea, el derecho es la última solución. Pensar que los problemas de nuestra sociedad se resuelven a base de derecho es ser un poco ingenuos. Por eso queremos hablar con Nieves Lara, que es psicóloga sanitaria, sexóloga, para que nos ayude a comprender qué está pasando. Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por estar aquí.
No, gracias a ti por acompañarnos y por estar dispuesta a entrar en este terreno. A veces yo tengo la sensación que cuando se habla de violencia sexual, pues no somos suficientemente sinceros sobre lo que nos está pasando, ¿no? Los datos son demoledores, los datos de la Fiscalía son demoledores. Pero lo que nos interesa ahora es, lo que nos interesa es comprender. O sea, ¿por qué se está produciendo ese incremento de violencia sexual entre los jóvenes? Nieves, ¿cuáles son las causas?
Pues mira, quería hacer un apunte de lo que decías de las cifras, porque siempre nos ocurre, ¿no? Cuando vamos a hacer algún tipo de formación o algo, que siempre recurrimos a las estadísticas y no nos damos cuenta que detrás de todos esos números hay personas, ¿no? Hay vidas y que
importante,
solo llega como la punta.
Eso.
Claro, solo llega la punta del iceberg de todo lo que vemos, ¿no? Que solo llega como lo más sangrante, que son las violaciones o las violaciones en grupo o como la manada, como comentabas antes. Pero hay muchísimas otras vidas y muchísimas otras violencias que no están saliendo a la luz y que ocurren día a día y que a lo mejor pues profesionales como yo, que trabajamos en esto pues horas al día, ¿no? Pues somos capaces
¿Qué
de
otras
ver
violencias?
Simplemente
¿Qué
hablando. Pues otras violencias, pues como miradas intimidantes en los transportes, en el transporte público, el abuso sexual, que no tiene que ver con la con que haya una penetración o no, el acoso sexual, el ciberacoso a través de las redes, por ejemplo, el que tu pareja te diga que no quiere utilizar preservativo, pero te manipula y te chantajea para que veas que el que no quiera utilizar el condón significa que es que sois una pareja real o que hay más confianza. Te digo frases así que me han dicho, pues en mi experiencia, pues chavalas y chavales de 15 años o de 17, 18, o sea que en plena adolescencia y con las primeras relaciones afectivo-sexuales, entrando en contacto, ¿no?, con esas relaciones. Y son frases que al principio pueden parecer que no pasa nada, ¿no?, que son frases hechas o que pasan desapercibidas, pero son la antesala de muchísimas violencias que se pueden dar en una relación de pareja o de fuera de la pareja.
Bueno, y esta en teoría es la generación más sensibilizada, educada en el respeto al otro, en el respeto a la mujer, pero se nos está cayendo los palos del sombrajo. O sea, quiero decir, no es verdad, Nieves.
Sí, no es verdad, no es real. O sea, eso es algo, una meta, ¿no?, a la que queremos aspirar y que cada día pues hay mucha gente que luchamos para que sea así, pero luego en el día a día, en la rutina, en lo que los chavales y las chavalas respiran, no es así. O sea, siguen recibiendo la misma violencia normalizada, ya no hablo de violencia sexual, sino de violencia en general, como forma de resolver sus conflictos y como forma de resolver los conflictos también que aparecen en la relación de pareja. Y siguen sin tener ningún tipo de apoyo. Antes decías lo de la información y es verdad, ¿no? Como que nos sorprende que es una generación muy informada, pero tampoco es verdad. Al final tú pones, o sea, cualquier persona, siendo pequeña incluso, ¿no?, el primer acceso a la pornografía es con 8 años, pues cualquier personita, podríamos decir, que escucha en el metro o que escucha a un mayor que habla sobre porno o sobre pechos o nalgas, culos o cualquier tipo de postura, incluso erótica, lo ponen en internet y le aparecen miles y miles de resultados sin ningún tipo de filtro al que poder acceder. Entonces, al final, esa información que dices, yo creo que como que nos autoengañamos, ¿no?, en que en esa información existe, pero luego hay muchísimo...
Los adultos, los padres nos autoengañamos.
Y los profesionales, ¿no?, como la sociedad más adulta, nos engañamos en decir, bueno, hay mucha información a la que pueden acceder, pero luego no está filtrada, no hay un acompañamiento en esa información, no hay como una supervisión de lo que estás viendo, pero además de poder escuchar eso que has visto, vamos a verlo, vamos a escucharlo, vamos a hablarlo, a ver qué has entendido tú, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, ¿no? O sea, al final es mucha información.
¿Pero tú crees,
Nieves,
que hay una vinculación evidente entre el consumo de pornografía, el acceso a esto que nos estás contando, ¿no?, a unos contenidos sin filtros y la violencia sexual de los jóvenes?
Fíjate que hablo muchísimo de pornografía, porque al final está como en la boca de todo el mundo, ¿no? Pero no quiero dejar pasar también el que hagamos esa reflexión de que la pornografía es un chivo expiatorio más, o sea, parte de un sistema machista, que muy bien lo has dicho tú antes, con las mismas concepciones machistas, con la misma concepción de violencia, mayoritariamente o en su totalidad hacia las mujeres, ¿no? La pornografía al final no deja de ser un resultado de todo lo que se cuece en la sociedad que tenemos. Entonces, si yo no tengo ningún tipo de educación sexual, porque aquí en este país no se hace educación sexual, sino que lo que se hace es una forma de prevención de manera muy puntual, de manera muy temática, abordando solo unos temas en concreto que tienen que ver con la prevención de infecciones y de embarazos no planificados, que a veces no es profesional, porque no vamos profesionales como puedo ser yo o más colegas que somos sexólogos, expertos en violencia y demás, sino que, parte de otras entidades o de otras personas. Si partimos de todo esto, al final nuestros adolescentes lo único que pueden hacer es, lo que bien decías, ¿no?, buscar información. Ahora tienen internet que se lo posibilita y al final la pornografía se convierte en su profesor de sexualidad.
Pero fíjate que lo que nos
y
está
lo aprenden de lo peor.
Claro, nos está describiendo dos mundos, ¿no? El nivel teórico, ¿no? El nivel de este es el el tiempo de la igualdad, el tiempo del respeto a la mujer, el tiempo en el que sí. se ha superado cierto comportamiento machista, y luego el nivel de la realidad. Sí. Y el nivel de la realidad sí. es que nada de eso es lo que tienen en la cabeza muchos de nuestros chavales. Sí. Nieves, dos, tres consejos para los adultos. Para los adultos que
solo.
Están... Bueno, digo, quiero decir, porque claro, a los chicos, a los jóvenes, la responsabilidad de educarlos la tenemos los adultos.
Claro,
¿qué recomendarías? Padres, profesores, periodistas, ¿no? Que tenemos que estar hablando uh-huh. de esto continuamente.
Pues mira, hablabas de lo de los dos mundos y quiero rescatar que, por ejemplo, lo bueno del mundo de que estamos, ¿no? Del mundo feminista, el mundo de la igualdad, es que podemos tener esta conversación, por ejemplo. Yo eso sí lo quiero rescatar porque hace años no se podía hacer. Y eso los chavales lo ven y por eso salen tantas cifras y por eso ahora se denuncia y por eso ahora yo puedo hablar con una chica que a lo mejor lleva 3 años callada y por fin me puede contar que ha sido violada, ¿no? O ha sufrido abuso en su relación de pareja. Entonces, hay una parte buena y es que estamos en un momento de cambio que posibilita que la gente... estas personas tengan voz y puedan decirlo, pero también, como todo momento de cambio, bueno, pues salen, hay gente que le duele, ¿no? Y va a seguir habiendo esa violencia, pero para combatir contra esa violencia, yo lo que diría es, tenemos que ser valientes, tenemos que invertir de una vez por todas en una educación sexual de calidad, en una educación en sexualidades, además que aborde toda la diversidad, ¿no? También aprovecho con lo del tema del LGTBIAQ+, todas las violencias que están sufriendo, con esta semana también que ha sido sangrante, y el poder ser valientes y dedicarnos a eso, que es la educación, de donde partía todo, como bien decías también al principio. Y poder
pues
contar con profesionales que estamos aquí, dándolo todos los días.
Gracias, Nieves. Educación. Gracias.
Educación, sí. Muchísimas gracias, Fernando.
La educación no es ideología. Muchas veces, por repetir ciertos patrones ideológicos de cualquier tipo, de una dirección o de otra, no se educa. De hecho, la ideología tiene normalmente la incapacidad de entrar en la realidad, que es lo fundamental de un proceso educativo. El anteproyecto de ley del gobierno... en principio y en final tiene como objetivo luchar contra la violencia sexual con herramientas jurídicas más convenientes. Hablamos con el profesor, con el catedrático Emilio Cortés, catedrático de penal de la Universidad de Extremadura. Profesor Cortés, buenas tardes.
Fernando, compañía, buenas tardes.
Vamos a ver, este anteproyecto, ya veremos cómo queda la cosa, porque esto ha ido y ha venido ya varias veces, en principio modifica varias cuestiones esenciales. Por ejemplo, modifica la cuestión del consentimiento en las relaciones sexuales. En nuestro Código Penal vigente, si no recuerdo mal, en su artículo 181, ya mencionaba el problema del consentimiento. ¿Era necesario volver a regular, profesor Cortés, el consentimiento sexual?
En absoluto, para nada. Y además se entiende fácilmente, porque hay que tener en cuenta que la comisión de codificación que elabora este anteproyecto o que fija el germen de este anteproyecto se reúne y llega a sus conclusiones antes de que el Tribunal Supremo resolviera el recurso de casación en el caso de la manada. De una forma ciertamente precipitada, de una forma tosca, incluso hasta pudiendo comprometer a los propios magistrados del Supremo, ¿no? que veían como en paralelo a su función jurisdiccional se estaba estimulando una reforma legislativa. Y sin embargo, el Tribunal Supremo considera que hay agresión sexual en el caso de la manada y por tanto nos enseña antes de que se reforme la norma de que con el aparataje, con el instrumental que tenemos en el Código Penal, se puede castigar como agresión sexual ese tipo de conducta sin necesidad de tocar el Código Penal. No sé si la idea...
Sí, está clarísimo, que ya el Supremo corrigió lo que había dicho...
Eso es, historia tozuda. Es decir, el propio Supremo te dice, yo tengo aquí arsenal para poder castigar, no me toque la ley porque ya lo tengo.
Ya. Bien, esta es una primera cuestión, es decir, que esa definición del consentimiento no viene a solucionar nada... porque el problema ya estaba solucionado. Hay un asunto un poco técnico, pero sobre el que yo tengo, profesor, bastante curiosidad. Ha habido una modificación en el anteproyecto. Ha habido una modificación porque inicialmente se definía el consentimiento diciendo que se entendía que no existía el consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes o inequívocos, su voluntad de participar en el acto. Se entendía que no existía consentimiento si la víctima no lo había manifestado. Ahora se ha modificado. Esto fue objeto de crítica, como usted sabe, diciendo que en realidad invertía la carga de la prueba y la presunción de inocencia. O sea, en un proceso penal la carga de la prueba cae en quien acusa, no en la persona acusada, porque si no invertimos el principio de presunción de inocencia. Ahora se ha modificado el texto diciendo, lo dice en positivo, solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente. ¿Esto sigue planteando problemas, digamos, con la presunción de inocencia o lo resuelve?
No, lo sigue planteando. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la tensión probatoria de este tipo de delitos es máxima. Son delitos que se cometen en la gran cantidad de, casi en la totalidad de las ocasiones, en la soledad del presunto agresor y de la presunta víctima.
Solo tenemos su declaración, muchas veces, ¿no? Claro.
Claro, la tensión probatoria es extraordinaria. Porque incluso aunque pueda haber otros datos, como por ejemplo un resto seminal con que a través de una prueba de ADN nos puede acercar al presunto autor, lo cierto es que tampoco esa prueba significa que se haya cometido ese acto sexual sin el consentimiento expreso de la víctima. Es decir, que incluso en las pruebas periféricas no nos van a dar una conclusión de certeza de culpabilidad. La clave está en el consentimiento. Un consentimiento que se presta pues en una situación de intimidad, de soledad, y por tanto esta especie de heroicidades a las que se trata de someter al ciudadano pues evidentemente tienen muy mal encaje en el Código Penal. Es decir, la mujer o el hombre que permanecen callados, que permanecen en silencio durante todo el tracto del acto sexual y que no lo consienten de forma expresa porque no dicen sí quiero. Pero sí. La pregunta sería, ¿con su silencio están consintiendo de forma expresa ese acto sexual? Yo creo que la respuesta es sí. Por tanto, no creo que haya que fijarse tanto en la presencia de un consentimiento expreso, dada la singularidad del momento en el que el ser humano se encuentra, cuanto en la existencia en negativo de algún acto que eficazmente o causalmente se pueda comprender como una forma racional de mostrar el desapego a ese acto. Insisto, dentro de un marco de tensión probatoria de extraordinaria dificultad.
O sea, por lo que usted me está diciendo, hubiera sido preferible no intentar definir cómo se expresa el consentimiento, que eso ya los jueces en su momento, cuando tengan que verse con cada caso, lo estimen, ¿no?
A mi juicio, había que dejar las cosas como estaban. E insisto que el Tribunal Supremo hizo la foto y dijo, oiga, no trabajen ustedes para legislar si tenemos resortes. Cuando además, vamos a poner las cartas encima de la mesa, cuando además esta reforma tiene un componente ideológico, viene de un ministerio pues con una carga ideológica y política pues ciertamente contundente, el jurista, y yo hablo como jurista, Fernando, yo no aquí sí que creo que tengo una independencia a estas alturas de mi carrera para decir como jurista que es una reforma incómoda, es una reforma jurídicamente poco sostenible, con una especie de efecto cosmético ante la sociedad, pues que podrá provocar un efecto placebo en algunos grupos, en algunos colectivos, pero no creo que ningún penalista de rigor en España pueda sostener que esta ley es una ley orgánica que verdaderamente satisface los postulados elementales de la Administración de Justicia en un Estado de Derecho.
Una última cuestión. Vamos a ver, hasta en este momento en el Código Penal existen dos tipos penales diferentes, que son uno la agresión sexual y otro el abuso sexual. La agresión sexual, si no recuerdo mal, exigía violencia o intimidación. O sea, es la violación, ¿no? Es decir, y eso tiene una serie de penas. Y el abuso sexual, pues es sin violencia y sin intimidación. El anteproyecto funde los dos tipos penales y lo deja en uno solo. ¿Esto es conveniente? Porque hay quien dice que provoca indefensión en las víctimas.
Bueno, lo que han puesto de manifiesto algunos colegas, incluso hay algún informe de algún órgano colegiado diciendo, oiga, si usted me va a imponer la misma pena por utilizar violencia que por abusar de una persona que está dormida, pues a lo mejor utilizo la violencia y llego a la misma conclusión. Hombre, no me parece un argumento demasiado contundente, sólido, porque además, como sabemos, el legislador siempre ofrece una horquilla de pena de 1 a 4 años, de 4 a 7 años, Y por tanto, el juez o tribunal podrá escoger en ese marco, en atención a la mayor carga de antijuridicidad que pueda tener la conducta, si la persona está dormida, sí, o se utiliza violencia. Pero claro, yo niego la mayor. Es decir, a mí esta fundición o esta fusión de la agresión con el abuso, pues tampoco la comparto. Yo creo que no puede ser igual una cosa que la otra, y hay un principio que es común a todas las ramas del derecho, prácticamente creo que es el único, que es el principio de proporcionalidad. Y por tanto no puede sancionar con igual contundencia al Código Penal el uso de violencia o intimidación que abusar de una persona que está dormida, que está o que está simplemente bajo los efectos del alcohol o de la droga, ¿no?
Profesor Cortés, gracias por ayudarnos a comprender qué significa este proyecto, este anteproyecto, y a valorarlo. Gracias, buenas tardes.
Un placer. Gracias a vosotros.
Y aquí está Paloma Serrano con un interesante mensaje de la Mutua. Buenas tardes, Paloma.
Hola, Fernando. Buenas tardes. Te veo bien. Oye, con la que está cayendo, Fernando, ya nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles. Pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555-91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, pues en Nueva York se celebra el concurso de perritos calientes y en Florida hay algo parecido, Los americanos, los estadounidenses hacen concursos. El de Florida no es de perritos calientes, el de Florida es de tarta de limón. Estadounidenses con concursos para todo. Pero seguro que los españoles tenemos también concursos del mismo estilo. Es decir, a ver quién se come en menos tiempo y sin respirar los polvorones. Este es un clásico concurso más de Navidad que de ahora, pero a ver quién es capaz de, digerir más morcillas alternándolas con tragos de vino, ¿no? Seguro que has participado o has conocido concursos muy curiosos. Esto, por ejemplo, en las fiestas de los pueblos es un clásico, ¿no? Hay concursos de todo tipo. Estamos preguntándole, Celia, a los oyentes, concursos curiosos de los que han tenido noticia o en los que han participado. ¿Qué nos están contando los oyentes?
Hola, Fernando. María del Pilar nos escribe desde un pueblecito de Valencia, así que ya te puedes imaginar de qué va a ser el concurso.
Hola, gente. Pues en mi pueblo, que es Algar del Palancia, pues por las Pascuas, el año pasado y este, pues no se ha podido hacer el concurso de todas las cuadrillas de paellas. Y luego nos dan unos premios y lo pasamos bomba en la plaza de la iglesia del pueblo.
¿Qué te parece, Fernando? ¿Típicas de paella?
Yo lo que quiero es que me inviten a este concurso. Yo quiero ser, pero no concursar, yo quiero ser jurado. Quiero ser jurado, porque claro, la paella esta, cada una habrá que probarla, ¿no? Habrá que ver.
Habrá que hacer la cata.
Exacto, hay que hacer la cata, una cata de paella, figúrate, una cosa formidable. Yo quiero participar
allí en la plaza del pueblo, encima, vamos, tiene que ser de postal.
Con un buen vinito y bueno, pues mira, esta es de pollo con un poquito de magro y un poquito de alcachofa hará mal.
Oh, o sea, qué rico.
Y de verdura a la leña, por ejemplo. Esto es una paella muy 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 tradicional en Valencia. En realidad, en Valencia la paella es la paella no se mezcla, o sea, eso es un, ya sabes, diría que eso es un sacrilegio.
Sí.
Y el arroz de pescado es arroz de pescado, pero bueno, yo ya me gustaría a mí ser juez en ese concurso.
Hombre.
¿Más concursos que tengamos por ahí?
Pues mira, Fernando, atento a esta historia. Cuatro chavales con una maquineta de arar en 1989 crearían toda una competición.
Hola, gente. Pues mirar, esto ahora se llama Trasvechi, pero esto surgió en 1989. Un grupo de amigos cogió la maquineta de Raure, como llamamos aquí, que es al final es una máquina de cultivo, y decidieron pues hacer una carrera. A partir de ahí pues se fue popularizando todos los años y hoy en día los que corren tienen que estar federados y está reconocida por la Federación de Motociclismo y la verdad es que es súper popular.
crearon toda una tendencia este concurso.
O sea, es más que un concurso, es un deporte. Porque
sí,
están,
sí,
hay que estar
ya están federados. Decir, empezó como tal, o sea, pero
esto,
ahora...
Esto poca broma ya, ¿eh? Sí, esto sí. Ya se ha convertido en un deporte que hay que estar federado con la maquineta de Aran.
De Aran.
Bueno, pues que nos cuenten los oyentes, ¿no? ¿A qué teléfono mandan sus mensajes, Celia?
Pues nos pueden escribir al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Gracias a ti, según el EGM, COPE es la número uno del deporte. Tiempo de Juego es líder indiscutible de la radio deportiva los fines de semana. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar los sábados y los domingos a 1.538.000 personas.
Y con el liderazgo también de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño consigue un récord histórico y continúa siendo el número uno de la radio deportiva nocturna. Ya es escuchado por 825.000 oyentes.
Todo el mundo está incandescente con lo que ha ocurrido y con lo que va a ocurrir.
Gracias a ti, COPE es la número uno del deporte con Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE.
En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct conectada a las 24 horas con aviso a policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Bodegas Emilio Moros se viste de blanco con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos de uva Godello con un equilibrio ideal entre acidez y ternura que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del Grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, Energía Independiente, una empresa del Grupo Galp.
¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en caixabank.es.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Fue Ábalos el que dijo que la reclamación de más de 5 millones de euros a los accesionistas por el Tribunal de Cuentas pues era una piedra en el camino que había que ir quitando de en medio.
Sabíamos que todas estas causas, que no dejan de ser piedras también en este camino, pues estaban ahí.
Bueno, pues mientras Sánchez ve cómo resuelve esto de que un tribunal reclame a los secesionistas 5 millones de euros, el gobierno de la Generalitat ya se ha puesto en camino, ya se ha puesto manos a la obra y ha creado un fondo de 10 millones para cubrir las fianzas. ¿Esto qué significa? Esto significa que con dinero público, porque es dinero de todos los españoles, se va a pagar la multa que se le pide a los secesionistas. Ojo que cuando esto sucedió en otro momento, con las multas que se reclamaban a Artur Mas por lo que hizo en el 17, se creó una cosa que se llamaba la caja de resistencia, que no dio para pagar la multa. O sea, mucha identificación con la causa secesionista, pero a la hora de rascarse el bolsillo pues no hubo mucha generosidad y ahora han decidido resolver este asunto utilizando el dinero de todos los catalanes que son españoles, es decir, de todos los españoles. Vamos a analizar esta y otras noticias con la ayuda de Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Bueno, vamos a ver, se ha dado mucha prisa el gobierno de la Generalitat. Vamos a ver, Esquerra parece que no era muy partidaria de esta solución. Junts pel Cat sí, ha ganado Junts pel Cat sobre Esquerra. Esto es un aviso, aquí hay un componente del gobierno de la Generalitat que es radical y quiere dejar claro que la institucionalidad le interesa poco, porque claro, esto puede ser una prevaricación, o sea, utilizar... Dime.
Claro, Fernando, es que yo creo que lo estás diciendo todo tú, ¿no? Es decir, que Junts ya aprendió con Artur Mas, que tú lo recordabas, está claro.
Sí,
pero no hay que olvidar que el presidente ahora es Pere Aragonés, y si la Generalitat ha tomado esta decisión en conjunto, ya son corresponsables los dos partidos por igual. Yo creo que estaba bastante claro que la Generalitat no se iba a quedar quieta, y menos después de los indultos. Fernando, si es que Ábalos, lo comentabas tú, ¿no? Ahora mismo, ya lo dejó muy claro, le pidieron al gobierno, después de los indultos, avanzar para que el Tribunal de Cuentas no impusiera esas fianzas, y yo creo que lo más importante es preguntarse qué va a hacer el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué va a hacer Sánchez con este fondo que crea un gobierno autonómico, es decir, con dinero público, para pagar el pato, para pagar las multas, para pagar lo que el Tribunal de Cuentas cifra el delito de malversación de esa internacionalización del Prusés? ¿Qué va a hacer el presidente del gobierno? Yo creo que ahora mismo Pedro Sánchez está en un brete, claro. Además, te diré que nosotros, que hemos hablado en el confidencial con el Tribunal de Cuentas, efectivamente nos dicen que esto es inaceptable, que este truco que ha buscado la Generalitat roza la prevaricación, como tú avanzabas. Y has escuchado que Casado también ha dicho a Sánchez que si no interviene, el PP se iba a recurrir y va a denunciar a la Generalitat. Así que vamos a ver qué hace el presidente del gobierno.
Entonces, tú, por lo que me estás diciendo, estás sugiriendo que en realidad se ha convertido en una prevaricación, perdón, en una provocación, no prevaricación, provocación. Es decir, estaban más o menos de acuerdo en cómo ir avanzando, ¿no? Pues es la mesa de negociación, el referéndum de autogobierno, pero no de autodeterminación, al menos eso es lo que pensaba Sánchez, y ahora... con esta decisión de la Generalitat, las relaciones entre Esquerra, no digo entre el gobierno de la Generalitat, y Sánchez se complican.
Hombre, yo creo que en parte sí, ¿no? Hay que recordar que el gobierno nos ha vendido en su argumentario para conceder los indultos que se estaban produciendo gestos y todo indicaba que lo que tenía atado era ese apoyo de Esquerra. Con esto, pues que nos digan ellos a ver qué gestos, porque yo creo que es muy difícil percibir esa normalización por parte de Esquerra Republicana, que es el verdadero socio de Pedro Sánchez en el Congreso, Fernando, claro.
Ya. Sí, para completar los gestos, Junqueras se ha ido a Estrasburgo y ha dicho que continúa la represión.
El PAC completo, yo creo que sí, que hay todos los gestos, ¿no? Encima de la mesa, sí.
Bueno. Vamos a ver, estaremos, como dices, Paloma, muy pendientes de lo que haga el gobierno. Si se queda con las manos rendidas sin hacer nada, pues ya sabemos lo que tenemos. Bueno, otra cuestión que marca bastante, al menos digamos la actualidad en el Partido Popular, ¿no? Es la cuestión de Rivera. No sé si al final aparecerá o no aparecerá en la convención. Y tú que conoces bien el Partido Popular, ¿cómo está sentando esto en Génova, que sigue siendo la casa del PP?
Sí, todavía sigue siendo. Bueno, yo creo que es evidente que al PP sí le interesa contar con Albert Rivera en este proyecto de Casado, que además ya sabes que busca trascender las siglas del PP. Casado lo que quiere es consolidar esa alternativa a Pedro Sánchez y para ello organiza esta convención, precisamente para que se unan, digamos, personajes de distintos ámbitos. En ese contexto es lógico y es verdad que pretenden contar con Albert Rivera. La cuestión es qué quiere hacer él, Fernando, porque yo la información que tengo desde su entorno es que no está muy pendiente de la convención del PP, ¿no? Parece que está muy centrado en su nueva vida. Además, bromean con la idea de que la política no lo es todo. Él creía que sí, pero ahora resulta que vive muy bien fuera de ella. A ver si... No sé si podremos hacer, o sea, una equiparación los periodistas. Yo tengo la impresión de que le da perecita. ¿Esto significa que esté descartado? A ver, a mí no me sorprendería tantísimo que de alguna manera pudiera participar en un foro, en una mesa. Veo difícil que vaya a la convención en sí, ya sabes, al gran acto en Valencia del PP en octubre. Entonces, habrá que esperar. Sí que veo que se ha producido una ruptura con su partido. Es decir, Fernando, Albert Rivera no se siente identificado con el partido que él fundó. Y puedo entender que el PP ahí tenga interés, pero yo me reservo a ver si él demuestra el mismo interés por Casado que Casado por él, claro.
O sea, tú no tienes claro que vaya a ir a la convención y que muestre mucho entusiasmo, digamos, por esta operación.
No lo tengo todavía muy claro, no. Creo que hay que esperar, sí.
Bueno, tú has seguido, afortunadamente para nosotros, muy de cerca el vodevil de Granada. El vodevil con su alcalde de Ciudadanos. Sí. ¿Qué está pasando? Porque parece que quiere inclinarse más hacia el Partido Socialista, que eso provoca... digamos, rechazo en Ciudadanos. ¿Qué está pasando en Granada, Paloma?
Esta es para nota, Fernando, porque el lío de Granada es de verdad para nota.
En pocos minutos
nada. Yo creo que aquí lo que ha quedado claro, por un lado, es que las dos direcciones nacionales, tanto PP como Ciudadanos, han perdido el control sobre sus partidos en Granada. Es decir, ni el PP va a decir exactamente o va a hacer lo que diga Génova, ni Luis Salvador, que ya sabemos que era el alcalde de Granada hasta que la semana pasada renunció porque se había quedado solo, porque el PP se salió de su gobierno, va a hacer lo que diga Arrimadas. Mira, Ciudadanos tenía un objetivo que era desactivar un Murcia II y por eso ayer se apresuró a decir: nosotros queremos un acuerdo con el PP. Pero Luis Salvador...
Esa es la dirección nacional.
Eso es lo que dice Arrimadas. Ayer Arrimadas dice: hemos hablado con el PP y hay que llegar a un acuerdo para que el PSOE no se haga con la alcaldía. Pero, por un lado, los concejales del PP no quieren hacer mucho caso a Génova y Luis Salvador, que es fundamental, el exalcalde de Granada, ya tampoco responde ante Arrimadas y te diría que hasta en Ciudadanos sospechan que ya tiene un acuerdo con el Partido Socialista, que aún así va a llegar a la alcaldía, porque ya sabes que los ayuntamientos, si no sale un acuerdo alternativo, gobierna la lista más votada. Pero además de que gobierne, yo tengo la impresión de que Luis Salvador ya tiene atado algo con el PSOE y que lo veremos en los próximos días.
O sea que la alcaldía de Granada cae del lado del PSOE.
Salvo que se produzca un milagro extraño, sí, va a caer del lado del Partido Socialista Granada.
Paloma, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
A ti, un abrazo.
En la Columbia Británica, en la costa oeste de Canadá, siguen registrándose temperaturas muy altas. En esa zona hay una ola de calor que dura ya una semana y que sigue abrasando a todos los habitantes de las diferentes ciudades. Se han llegado a alcanzar máximas de 49,6 grados, algo pues que no había sucedido. No había sucedido nunca en ese país. El gobierno ha tenido que habilitar centros de refrigeración, grandes edificios con aire acondicionado, para que la población pueda refugiarse del calor. Hay que tener en cuenta que bueno, no están equipados como si fuese, no sé, Mauritania o Nigeria. Estamos hablando de Canadá. Javier es español, nacido en León, se fue a Vancouver, la ciudad más poblada de la Columbia Británica, hace 10 años, y vive Javier con su mujer y su hija. Javier, buenas tardes, ¿cómo habéis pasado estos días?
Buenas tardes, Fernando. Pues hemos vivido algo muy inusual, yo diría, en la Columbia Británica. En los 10 años que yo llevo en Vancouver, nunca había sentido este calor, y yo creo que en ninguna parte del mundo donde yo he estado. Era como si hubiese un secador gigante encima nuestra que estuviese apuntando día y noche, y ese calor más la humedad, que aquí es bastante considerable, pues ha hecho que vamos, haya sido complicado, ¿no? Aparte, en Vancouver no todos los edificios disponen de aire acondicionado, y yo que trabajo bastante desde casa, me he tenido que ir a la biblioteca pública, que bueno, funcionaba el aire, y la verdad que se estaba un poco mejor, diría bastante mejor que en casa.
¿Y cómo ha afectado este calor a toda la ciudad, Javier?
Si por algo se caracteriza Vancouver es por el verdor de sus calles y de sus jardines. Y bueno, ahora desde la ventana de casa todo lo que era verde se ha convertido en amarillo, se ha quemado todo el césped. Vamos, yo no he visto algo parecido aquí nunca, y menos a principios de julio, ¿no? Entonces, pues bueno, el impacto de esta ola es visible en las calles y sobre todo en la naturaleza.
Ha habido muchos fallecimientos, alrededor de 500 personas han muerto. Es una situación peligrosa. ¿Qué dicen las autoridades?
Durante los días de la ola de calor, las autoridades hacían, a través de redes sociales y de otro tipo de plataformas, pues bueno, animaban a la gente a beber más agua de lo normal, al tratar de evitar tener una exposición al sol. Aquí en Vancouver, sobre todo, ahora son los días más largos del año. A las 5 de la mañana sale el sol y se pone a las 10 y media de la noche. Entonces, pues bueno, las autoridades han hecho hincapié sobre todo en tratar de estar en lugares sombríos y beber muchísima agua. Ha sido, la verdad, muy, muy impactante, porque nunca, nunca se había vivido algo parecido.
Uno de los sitios, una de las localidades que más ha sufrido esta ola de calor ha sido Lytton. Un incendio, además, ha arrasado el pueblo en apenas 15 minutos. No sé si lo conoces, ¿cómo es?
Lytton es un pueblo que está unas 4 horas al norte de Vancouver. Está en un paraje bellísimo, está ubicada en un valle. Yo ahora hace tiempo que no voy, he estado de paso. Y bueno, al parecer la ciudad ha quedado, bueno, devastado por las llamas, pero vamos, insalvable. Desafortunadamente no es la primera vez que sucede algo así en la British Columbia. Hace años también sucedió algo parecido en Falkland Moray. Y bueno, con este calor, los fuegos pues son algo, por desgracia, bastante usual. He estado leyendo las noticias recientemente y se cree que el fuego de Lytton fue intencionado. No obstante, sea como haya sido, ha sido una desgracia, y hay bastantes fuegos que están ahora mismo en esa zona, activos, y esperemos que dentro de poco todo vuelva a la normalidad.
Lytton, que no Lytton, porque es Y. Muchas gracias por atendernos, Javier.
Muchas gracias, Fernando. Un saludo muy afectuoso desde Vancouver.
Hoy te estamos preguntando, ¿cómo son los concursos más extraños en los que has participado o los que has visto? ¿Qué están contando los oyentes, Celia?
Pues mira, Fernando, en cuanto escuches el nombre del concurso que nos cuenta Cristina y el sitio, pues te podrás imaginar de qué va la cosa.
Pues yo el concurso más curioso que he visto hasta ahora es el lanzamiento de la rabiosa, que no es ni más ni menos que el lanzamiento de la azada. Y es un concurso que se celebra en un pueblo de aquí, de Navarra, que se llama Marcilla, Así que vamos, pa' brutos, brutos, estos concursantes, que las lanzan bien lejos, por cierto. Un saludo y un abrazo, gente, gente.
Fernando, bueno, pues, hemos dejado las comidas para pasar a la rabiosa.
La rabiosa. Yo prefiero ser jurado del concurso de paellas a ser jurado de este concurso. Bueno, aquí en realidad no hay, supongo que habrá un juez que diga, pues han llegado hasta aquí, han llegado hasta acá, no hará falta un jurado. Bueno, pues queremos que nos cuentes el concurso más singular, más particular. Ahora estamos en verano, las fiestas de los pueblos, ya se sabe, son muy imaginativas. El concurso más particular, más singular que has vivido o que se vive cerca de tu casa. ¿A qué teléfono nos mandan sus mensajes, Celia, los oyentes?
Al 607-150602.
Escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Es hora de volver a empezar, de optimismo, de felicidad. Es hora de Cepa 21, unos vinos que marcan la diferencia desde el corazón de la Ribera del Duero. Convincentes, con personalidad propia. Buenísimos, con el sello innovador y de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
¡Qué bien! ¿Cada vez hay más horas de luz?
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
En el Corte Inglés Hypercore tienes un combi Beko Neofrost Dual Cooling por 531,25€, con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app.
En Apis, si de algo sabemos, además de patés y productos cárnicos, es de tomate. Porque somos más de 2.500 agricultores que cultivamos de forma sostenible nuestros propios tomates. Para ofrecerte siempre el mejor tomate, desde el campo hasta tu mesa, tan rico y natural como recién cogido de la mata. Apis, expertos en tomate.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bodegas Emilio Moro soñó a lo grande, y el sueño se hizo realidad con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y ahora el tiempo. ¿Qué nos espera para los próximos días? Pues por fin sale el sol y llega el verano. Preparad vuestras escapadas porque todos los días tendremos
un rayo de sol.
Este verano, aprovecha los Simply Clever Days y estrena un Skoda a un precio irrepetible. Solo hasta el 25 de julio. Consulta condiciones en skoda.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
En el...
Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Marcelino? Dígame, señor.
Paró el ascensor y entró una persona como nunca hemos visto. Entera descomunal, se agachó para entrar en el ascensor. Mi esposa no pudo por menos de decir, madre mía. Y yo le dije a mi hijo pequeño, cuidado que como te pise, te quedas sin pie. Llegamos arriba del todo y el hombre en perfecto castellano nos dijo, ustedes primero, por favor. Entonces nosotros nos dimos un corto seguro.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?